en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas tardes, oscurito ya, así que vamos a tener que empezar a decir buenas noches. Qué raro cómo se fue rápido el atardecer, ¿no? Debería existir un cambio de hora por estos momentos, pero bueno, nos ayornaremos a lo que hay. Calor, está volviendo el calor, linda tarde, agradable, y no digo más. Calor, más que calor, incendio en la política de la Argentina. Y antes que nada, debo confesar que en la intimidad me asocié a la oración por la salud del Papa Francisco, y parece que son muchos, porque hoy cuando la premier Meloni de Italia lo visitó, lo encontró despierto, lo recibió, y hay buenas noticias, como que está saliendo de este cuadro que me vengo a enterar. No sabía tanto de este tema, de que un 30% de la iglesia, de la fe católica, más que nada la ortodoxa, están haciendo votos para que el Papa se muera. Francisco llegó en un momento profundo y con connotaciones profundas en la vida de la iglesia, y comenzó su carrera como papa con una actuación pastoral muy profunda, muy significativa. Le dio rienda libre a muchas cosas de que para el conservadurismo de la iglesia estaban vedadas, como que le cambió la cara a la iglesia de hoy día. Y bueno, ahí está, pudo firmar notificaciones, incluso la salida de un papa, la renuncia de un obispo en Estados Unidos y el nombramiento de otro, y con todo en pausa, las cosas siguen. Dicen que está mejorando y ojalá que así sea. No puedo dejar de recordar que la dolencia que tiene, complicada, que tiene el Papa Francisco a los años, es la que sufrió mi padre y que se lo llevó en menos de 2 semanas. Por eso es que hay que reforzar la oración, por lo menos para que zafe de esta situación y pueda terminar este año tan especial, que es el año del jubileo. Aparte, nos acercan Semana Santa y bueno, ante todo habrá que cuidarlo. Dicho esto, hoy me voy a referir no tanto a la política local, que es un desparpajo lo que hay. La verdad que debo decirlo, ayer con dos entrevistadas que decían que faltaba mucho, yo sigo insistiendo que acá en Lobo ya se está jugando, no solo la parlamentaria del 25, sino ya empiezan la carrera para el 2027, muy rápido, muy apurado. ¿Será que se quieren desprender tan rápido del intendente actual? incluso su propia fila. Hay algunos que piensan de que tal vez hace una sorpresa y que por eso la visita de Ritondo acá, pensando que el intendente puede jugar en otra liga y entonces dejaría un reemplazante. Pero bueno, todo puede ser aquí en Lobos. Pero así es la política de nuestro país. Alguien que no ha demostrado nada más allá de la genuflexión hacia los poderes mayores, porque es así decirlo, puede aspirar a otro cargo. Pero todo acá es complicado. Si nosotros vemos que cuando Milei llegó a la presidencia se apuró el armado y que muchos empezaron a emigrar, no solo del radicalismo sino del mismo peronismo, viejos peronistas reciclados que fueron echados de todos lados, como hay actualmente ahora, y que quieren volver en algunas agrupaciones, no pudieron llegar ni gobernar nunca ni ejercer lugares preponderantes dentro de una lista y ahora quieren estar ahí. Pero en política todo se puede. Y me quiero detener un poquito en quién es el armador de la provincia y que depende nada menos que de la quien hoy podría estar implicada en una presunta estafa organizada por su hermano y que todavía nadie sabe cómo va a terminar. Voy a hablar de Sebastián Pareja, quien fue elegido senador provincial que es un aliado en la provincia de Buenos Aires de Karina Milei, y junto en el armado con Karina Milei y los Menem se enfrentaron a Carlos Kikuchi, ¿cuál es la idea? Armar una gran afiliación masiva, porque ellos siguen pensando de que es la única manera de desterrar al peronismo es ganar la provincia de Buenos Aires, y a eso están empecinados. Pero las cosas arrancaron mal, porque en el Senado se enfrentaron tanto Kikuchi como Sebastián Pareja, pero las cosas no le fueron bien a Pareja y entonces pidió licencia y Karina Milei se lo llevó junto a los Menem para trabajar en armar el armado provincial de La Libertad Avanza. La idea era una alianza neta con el PRO, que era un proyecto que defendía Pareja. Pero sin embargo, su hermano Milei pedía y reclamaba que fuera Kikuchi. Tanto Kikuchi como Mariano Gerván habían realizado una política de alianza en el 22 y 23 para construir el Frente de La Libertad Avanza. Y fue ahí donde Milei cambió la política, el encuadre, y decidió armar otro frente para gobernar. Y por supuesto, ¿a quién le cedió el honor de cambiar y dirigir todo eso? A Karina Milei y a los hermanos Menem. O sea, no solo a Martín, sino a Eduardo. Ustedes saben que Eduardo, más conocido como Lule. Ellos querían armar un partido político un poco apoyado en lo que la justicia electoral en la provincia de La Rioja había logrado conseguir. y lo quisieron poner en práctica y lo están poniendo en práctica en la provincia de Buenos Aires. En ese momento viajó Karina con los hermanos Menem y trataron de armar alguna estrategia, pero resulta que todo eso se le cayó abajo cuando en febrero de 2024 Sebastián Pareja perdió la disputa y quedó en minoría en el Senado bonaerense. Renunció y se exilió definitivamente en el Ejecutivo, más precisamente bancando la Secretaría de Desarrollo, la Secretaría de la Presidencia, Milei, y colocándolo en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat y Vivienda. Pero parece que a Pareja en ese momento las estrellas lo abandonaban, y allí fue donde dieron de baja los recursos presupuestarios para esta parte, digamos, del organigrama presidencial. Así que con la salida de Pareja en el Senado bonaerense quedaron un bloque, La Libertad Avanza, y otro bloque, La Libertad Avanza 1, y son diferentes y tienen proyectos políticos distintos. La Libertad Avanza 1 responde al amigo de Sebastián Pareja, el polivalente Joaquín de la Torre. Y que, por supuesto, como es muy amigo Joaquín de la Torre de Milei, lo hace desembarcar a Pareja en el Senado de la provincia. A este armado lo acompañan Carlos Curetis, María Arieto, que es otra que emigró del PRO. Por otro lado, en el caso de La Libertad Avanza, el bloque lo integran Carlos Kikuchi, Sergio Vargas y Silvana Paola. Tiene una vicepresidencia de la Cámara y están pendientes su cambio de nombre, ya formalizado en diputado. En la Cámara Baja se diferencia, y es muy notoria, La Libertad Avanza por un lado y La Unión, Renovación y Fe por el otro. Tal es así que, investigando, conseguí que Unión, Renovación y Fe la tienen a Blanca Lessi, a Sergio Cuervo, a María Laura Fernández, a María Jalil Toledo, a Carlos Loay, que es un vicepresidente ya de la Cámara, Constanza Moragues Santos, Viviana Romano, Martín Rosas, Sabrina Sabat, son 9 en total. Y por el lado de La Libertad Avanza está Gastón Abonjo, Alejandro Carrancio, Juan José Esper Samar, Agustín Romo, Nahuel Sotelo, Teodoro Vera Chávez, en total 6. Hoy por hoy, Kikuchi, Vargas y Paola están reorganizando las fuerzas electorales 2023 que tenían de antes y que acompañaron a Milei, pero que están desencantadas del presidente. Milei no solo aumentó impuestos en vez de bajarlos, y según ello, aplicó una licuadora del gasto público que es insostenible, cuando debió ir con la motosierra, sino lo que no se cumplió son las promesas con los aliados. Todo este cuadro hace que Sebastián Pareja en realidad la novedad es que Karina Milei ha logrado potenciar a Sebastián Pareja para que inicie la construcción de afiliados, y como ustedes saben, se puede decir que es el armador oficial en la provincia de Buenos Aires para enfrentar estas legislativas. Incluso en el boletín oficial se publicó que el Comité Ejecutivo del Fondo de Integración Sociourbana de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda estará a cargo de un comité ejecutivo integrado por los titulares de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial, la Subsecretaría de Integración Sociourbana y la Agencia de Administración de Bienes del Estado. En realidad todo esto es una hipocresía. Porque en el fondo, todas estas disposiciones burocráticas y todo lo demás, el Comité Ejecutivo estará presidido por el titular de la Subsecretaría de Integración Sociourbana, o sea, Sebastián Pareja. ¿Esto qué significa? Que Pareja contará con recursos suficientes para comenzar a caminar la provincia de Buenos Aires, y bien que lo está haciendo. Una prueba la hemos tenido acá en FM Reencuentro. Con alguna charla en la hora Barzotti y luego con el director de la radio, con uno de los coordinadores, Fabricio Martínez, para la tercera sección, que estuvo acá para fin de año, y el miedo latente que hay es cómo Sebastián Pareja se está rodeando de gente que viene de las barras bravas de los clubes del conurbano. Ustedes saben que Fabricio Martínez es un conocido barrio brava de La Ferrere. Y dejando de lado o no esta ficción, digamos, se convirtió en un destacado líder dentro del movimiento libertario. Viene con algunos problemas, lo han acusado de algunas cosas, algunas siguen su carrera judicial, y recorre constantemente, y con un poder de policía muy personal, Fabricio Martínez tiene sujeta a la tropa. Acá cuando vino muchos de los integrantes de Libertad, de la Libertad Avanza acá, hicieron llegar al cuarto poder algunas capturas de pantalla donde incluso manejaba, intervenía en sus mulos, y si había algo que no le gustaba, se lo hacía sacar. Algunos accedían. Y eso fue un poco lo que llamó la atención y la molestia de la gente de la San Martín en ese momento, y comenzó el distanciamiento. Así que las cosas quedaron así. Martínez había comandado la barra de La Ferrere. Y es muy conocido porque siempre comentan que van al frente como pocos y tienen una gran influencia en el mundo de la fuerza de choque. Sin embargo, su pasado está marcado por un intento de asesinato en 2022, cuando le dispararon varias veces y salió ileso, se recuperó y salió sin problema. Se especula que el ataque pudo ser resultado de una interna dentro de la barra, o que alguien ya empezaba a discutir los territorios. Hay quien lo mezclan también con alguna conexión con el narcotráfico. Hasta ahora la justicia no ha dicho lo contrario. Y todo esto sucede con otros armadores que Sebastián Pareja ha conseguido. Y esa es la forma que se están armando las listas para este 2025. Hay quien dice que no están. Sin embargo, algunos nombres comienzan a hacerse conocidos. Pareja, según La Nación, suele moverse entre bambalinas y viene de la vieja data del peronismo. Pareja fue un asesor del presidente Carlos Saúl Menem, prácticamente ya en el ocaso de la carrera política. cuando Menem estaba en el Senado. Pero también ocupó una gestión de Cambiemos bajo el ala del Rogelio Frigerio. Fíjense en cómo se va mimetizando. En diferentes cuadros políticos. Pero con la llegada de Javier Milei, quien lo bendijo como su armador en Buenos Aires, pareja regresó a la función pública. Y entonces ahí fue donde recayó en la Subsecretaría de Integración Sociurbana, el SISU. Pero ahí es donde lo capta Karina Milei. Y aprovechando las amistades manifiestas que tiene con el PRO, es que aprovecha toda la organización, todos los contactos, para tratar de llevar a La Libertad Avanza a diferentes figuras del PRO. Pareja, en este armado, tiene posiciones sobre diferentes puntos de la política nacional y lo que sucede en el ámbito judicial, no solo de la provincia, sino de la nación. Cuando le preguntan qué impacto puede tener la ratificación de la condena a Cristina Kirchner en la estrategia electoral de Milei en la provincia de Buenos Aires, Pareja dice, ella es víctima a partir del fallo, ella se victimiza a partir del fallo de casación, y no sabemos si esta victimización juega a favor o en contra de los intereses electorales de la provincia, porque no lo tenemos medido. El fenómeno Cristina Fernández no se puede medir, porque Cristina Fernández es un fenómeno diario, minuto a minuto y segundo a segundo. Porque cuando ocurren cosas como la que ocurrió con el presidente Milei, fue la primera que salió a decir verdades. Entonces, todavía dudan la gente de Pareja y el armado provincial, ¿qué va a ser más redituable? ¿No? Si que salga esto de la ley de ficha limpia para que la justicia le impida a Cristina Fernández de Kirchner ser candidata, o que realmente sea candidata y de una vez por todas se terminen las especulaciones. Pero hay dudas, tienen dudas. Por lo pronto, la ficha limpia hoy consiguió los votos necesarios para tratarse en el recinto. Milei mismo no tenía mucho interés de que esto sucediera, y menos en este momento. ¿Quién puede acercarse a opinar, aunque todo es posible, porque hay una corporación en el medio, que es la Unión Cívica Radical, que no está dispuesta a ceder posiciones ni cargos, y con tal de seguir en el sistema, prestaría los votos para que esto suceda? Hay muchos, dicen jueces y constitucionalistas, de que esto no va a ser constitucional, pero ¿a quién le importa? ¿O a quién le importaba, mejor dicho? Porque con lo que está sucediendo ahora con el presidente, la base de sustentabilidad, que eran las locuras propias del gobernante, ahora ya no están a las órdenes del día. Ya son muchos que no le creen, ya son muchas las encuestadoras que están anunciando que, así como se cayeron las acciones de Libra, se está cayendo la imagen presidencial. Mientras tanto, el armado en la provincia sigue. Mientras tanto, ustedes ayer tuvieron dos personas, dos militantes de Avanza Lobos, que vinieron a charlar aquí a la radio, y la intención de ellas en venir era hacer notar, no implícitamente, sino firmemente, que ya no pertenecen más a la Libertad Avanza, que ya no pertenecen más al partido que coordina localmente David Porcheda. Ustedes habrán notado que hay algunos resabios todavía que quedan de líneas en donde predomina el odio al peronismo. Y digo yo, bienvenido sea, y perdonen el ser irónico, bienvenido sea los que odian al peronismo y que dicen, vamos a trabajar por un Lobos, todos juntos, vamos a ponernos de acuerdo, pero parece que hay algo que no se va a negociar nunca entre los conservadores, los radicales y todos los grupos que puedan llegar a querer competir por la intendencia de Lobo. Con el peronismo no. Y cuando vemos que la gran grieta se basa sobre la corrupción que ostenta el peronismo, y cuando dividen lo que es el peronismo con el cristinismo, el kirchnerismo y todos los ismos posibles, siempre y cuando el escudo sea el PJ, parece no que sea una grieta, sino una muralla imposible de salvar. Mientras tanto, en esta ciudad hay chicos que pasan hambre. Hay adultos mayores que están en el sol pidiendo firmas para presentar al Congreso de la Nación que le devuelvan los medicamentos, que prorroguen la moratoria ahora a partir del 24 de marzo, creo que marzo, ¿no? Sí, no va a haber más moratoria. ¿Qué van a hacer aquellos trabajadores que sufrieron los descuentos en su sueldo y los patrones se lo gastaron, se lo timbiaron y nunca lo depositaron? ¿Qué van a hacer con los medicamentos que no pueden comprar o con el pan que no pueden comprar y por eso necesitan un momento de emergencia? Y entonces otra vez más tienen que salir a remarla. Perdónenme lo que veas, yo sé que a muchos les gusta, pero somos viejos. A lo mejor de edad, porque todo pasando a los 75, los 70 ya, empiezan los achaques. Bueno, ¿qué vamos a hacer si el Estado te abandona? Si el Estado usó la plata que vos aportaste y se la gastó. Y como si eso fuera poco, ahora empieza a gastarse los fondos del hartos, importantes, que dejó el kirchnerismo del fondo de los jubilados. Ahí metió la mano Macri, ahí metió la mano y la sigue metiendo Milei. Y es firme y seguro que lo van a vaciar, como están vaciando el PAMI. Y cómo juegan con el dinero del ANSES. Y para más reaseguro, marche preso, las mujeres no 60, a los 65 van a empezar a jubilarse. Todo ese cuadro, más lo que sucede con el presidente de la Nación, dejan abierto un panorama muy complicado para la Argentina. No hay líder mundial que no se haya expresado sobre que esto es un delito. Hablemos de Canadá, de Paraguay, de Venezuela, de Francia, del presidente español. presidente español fue lapidario hoy. Los más altos líderes de Gran Bretaña dijeron lo mismo. Y la comunidad que maneja todo este tema económico de las criptomonedas parece que tienen pruebas suficientes de que ellos lo único que hicieron es hacer como hacen siempre. Pagaron el peaje que corresponde para llegar al mandatario. Incluso alguno de ellos se anima a decir que la que manejaba la agenda era su hermana. O sería su hermana, si lo quieren poner así. Estamos a escaso una hora y 29 minutos que vence el plazo de 48 horas que le dio el creador de Libra para que el presidente o algún funcionario se ponga en contacto con él y le diga a dónde pone los 112 millones de dólares que son del pueblo argentino. ¿Cuál va a ser el destino? Ahora parece que van a mandar un emisario a entrevistarse mañana con este personaje. No sé qué va a hacer, pero que el ultimátum que le dieron vence en una hora y 28 minutos ahora. ¿Habrá contacto en ese momento? Nadie lo sabe. Estas son las cosas que el poder le esconde al ciudadano. Y entonces uno atrae este micrófono, trata de hacerle ver al ciudadano lo necesario que es saber lo que está haciendo. No es la primera vez que se le da un voto de confianza a un gobernante. Después de muchos años de sacrificio, pérdida de vida humana, pesares, los jóvenes no lo vivieron. Aquellos que tenemos unos años, vivimos lo que fue la matufia de la gente de las Fuerzas Armadas. Los que perdimos, los que nos quitaron y los que nos escondieron. Y vaya a saber cuántas cosas más. Y confiamos en el presidente que venía. Y lo votamos. Y yo lo voté a Alfonsín. Pero claro, un presidente solo. Y Alfonsín se rodeó también de alguna gente. En mi caso pude conocer algunos. El Diablito San Martino, diputado nacional. Que no iba a ser diputado, porque el diputado iba a ser Marcelo Giaquero en la lista, gran dirigente radical en la ciudad de Rosario. Pero Marcelo era viejo, y si hay algún rosarino que escuche, creo que hay dos que me siguen por amistad, siempre escuchan este programa online. Marcelo le cedió el lugar. Y también vi llorar a muchos radicales viejos, acostumbrados siempre a poner en las mejores elecciones, en años pasados, antes de la dictadura, 4 o 6 concejales en la ciudad de Rosario. Y esa fue la lista que armaron con radicales viejos, de honor, entendidos, profesionales. Y después había que completar los lugares. Y hasta el 14 pusieron al que pasaba. Y el fenómeno Alfonsín les regaló 15 concejales para el Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario. Lloraban los viejos porque sabían la macana que se había mandado. Tenían 8 concejales que no servían ni para agarrar la pluma. y así le fue. Por suerte, la elección de medio término pudieron meter lo que faltaba medianamente bien. Y se nos fue Alfonsín, y se nos fue una esperanza. Y vino Menem, y todos apostamos. ¿Qué trabajador no iba a apostar por la campaña política de Menem? Por un cambio profundo. ¿Cómo nos iba a defraudar? Alguien que defendía el trabajo, que venía de la provincia. Aunque mucho tiempo después nos dimos cuenta que fue un alcahuete por el cual le costó la vida a algunos militantes. Pero bueno, la política se olvida de eso. Y vino Menem, y vino Dromi, la privatización, las empresas, la venta del ferrocarril, el desguace de la República, y creíamos que con eso íbamos a estar mejor, que a los jubilados se les iba a pagar mejor, todas las mentiras de siempre, y que íbamos a salir adelante, y la plata se iba, se pedía más, se iba. Se reformó la Constitución, 94, ¿se acuerdan? En Santa Fe. Todos se pusieron de acuerdo en una Constitución nueva, moderna, con muchos cambios, y confiamos. Y Menem siguió. Y así fueron las cosas. Y otra vez, el pueblo sufrió la equivocación. Y hubo que probar de nuevo. Y otra vez a confiar. ¿Y en qué íbamos a confiar? En alguien que no era incorruptible. Un constituyente, un tipo preparado, un tipo serio. Pero que como de costumbre se rodeó de la merda de muchos. Y otra vez la desilusión del pueblo. Se fue en un helicóptero. Tendrían los jóvenes que recordar esos días que nos sentábamos a comer con un presidente y cuando se iban a lavar los platos ya teníamos otro. Esa vergüenza, la moneda, no tenía valor. Cada vez peor. Y que ya había pasado antes. Yo me acuerdo muy bien que cuando Alfonsín, que cuando creó el Plan Austral, yo tenía una empresa, una fábrica de artículos electrodomésticos para bar y restaurante, y llegó un momento que yo vendía una cocina, la entregaba y cuando la iba a cobrar había perdido tres cocinas. Decidí cerrar. Arreglé mi cuenta con la gente que trabajaba conmigo y me quedé. Un día un amigo me dijo, voy a poner un puesto de choripán, ¿me ayudás? Bueno, sí, te ayudo. A la noche yo lo llevaba a vender choripán y ya compramos un carrito y ya vamos a comer choripán, asado y ya. Y no había que esperar a ver si entraba el cheque o no entraba el cheque. Llegaba, sacábamos plata del bolsillo a la noche para comprar para el otro día y así estuvimos 3 meses. Y recuerdo como uno de mis hijos mayores me decía, todos esos recortes que tenés, sí, agarralos, yo no los voy a usar, que esto, aquello, los recortes de chapa de los hornos y cocina que yo hacía, y se puso a hacer palitas. Se cansó de vender palitas con un amigo, saliendo en una camioneta, palitas para el asado. Y salimos y confiamos. Y siempre seguimos confiando. Hasta que llegó Kirchner. ¿Y por qué no confiar? Y confiamos. Y empezamos a crecer. Y seguimos creciendo. Y un día de golpe y porrazo, nos encontramos que se había pagado la deuda externa. Charo no empezó a gustar a muchos, a los poderosos no le gustó. después como se lo acusaba de que en realidad la que gobernaba era Cristina, tomó la decisión, bueno, que gobierne Cristina, y él fue como diputado, lo perdimos. Y vino la hecatombe del 2008, y volvimos a perder. Y los cobardes del peronismo se empezaron a ir. Lo mismo que ahora están haciendo muchos. Lo mismo que ahora, que cuando alguien que dirige al peronismo, que trata de aglutinarnos porque sabe que si no nos van a hacer pedazo nuevamente, quieren opinar lo contrario. Y entonces necios no admiten que entre los poderosos que van a usar la lapicera, y que acuérdense en lo que le dice este cronista humilde, que se puede equivocar o no, llegado el momento, la lapicera va a estar compartida. Y espero que ahí estén todos juntos. Porque ahora parece una locura pensar de que porque yo estoy con fulano, que yo estoy con mengano, porque siempre estuve al lado de este y de aquí y de allá, y vuelven las codicias de por qué hace tantos años que estoy aquí y que hago esto otro. Se están disputando un poder que ni siquiera lo van a poder dirimir en una interna. La lista la van a armar los de arriba. Y acá en esta simple ciudad, una más, aunque digan de que el peronismo está unido, yo lo veo tan desunido que si algunos dirigentes no dan un golpe de timón, vamos a ir por otra derrota más. Cuando en realidad, en la posición que estamos, en la incoherencia de estos 12 años que tratan de reflejar, y con poco y nada ellos la sacan adelante, nosotros tendríamos que estar trabajando en este momento puerta por puerta para decirle al ciudadano: es la posibilidad del peronismo y tenemos que ganar, porque la única manera de volver a tener 1.200 casas como si fuera en el gobierno de Sobrero somos nosotros. Contra nada en 12 años. Contra 30 casas ahora, que si no es por la provincia, que alentó a que en esta haya un oferente por el mínimo, estaríamos dando vueltas todavía con las casas. Cuando lo que nos gobiernan y creen que están diciendo que hacen las cosas bien, tienen un montón de terreno, se está pasando febrero, y ustedes escucharon las promesas del secretario Jasper que en febrero iban a salir las ventas que estaban trabajando de los lotes. Hoy es 19. La semana que viene termina febrero. Y el lunes que viene es marzo. El pueblo tendría que ir a la plaza a escuchar el discurso del inicio de las sesiones ordinarias para ver qué dicen. En esta, ya que las fuerzas que nos están representando a nivel nacional nos están engañando, nos están robando y se ríen de nosotros, el único que puede sacar adelante todo esto es el pueblo, la sociedad, el pueblo en la calle, reclamando por lo que es justo. van a empezar las clases. Hay muchas reparaciones que hicieron en la escuela. Hay aulas nuevas. Que el 80% es dinero de la provincia, del fondo educativo. Porque si no, nuestros hijos estarían hacinados en salones de 20, 30 hasta 36 pibes. Hay escuelas nuevas. Claro, tenemos un problema, no hay agua. No hay agua buena, no hay agua limpia. Como no lo hubo hoy en la ciudad, me olvidaba decirle, lo quería decir. Hoy un simple peluquero de calle Moreno, enloquecido estaba, no pudo trabajar. Ni siquiera me avisan que no van a cortar el agua. Me quedé sin agua. Con dos bidones de agua que le fue a pedir una vecina que tiene una bomba, pudo atender a una persona. Como para decir, bueno, con esto me vuelvo a casa, con dinero en el bolsillo. No quería aburrirlos con esto. Tenía un invitado, le pedí que no viniera. Porque en realidad quería hacer un acto de reflexión como este, para tratar de que el ciudadano entienda un poco por dónde vienen las cosas. Y nada más que eso. Pero cuando uno ve todo lo que se hace en la ciudad, que lo tendría que hacer el Estado, y sin embargo lo están haciendo gente con menores recursos, o con recursos iguales a los que ellos ayudan. Le preguntaban al concejal que hicieron una compra de urgencia con un solo oferente para comestible, 60 millones de pesos, y yo le pregunto, ¿alguien sabe cuál es el organigrama? ¿Cómo se va a distribuir? ¿Para qué necesidades? ¿Se sabe que van a ir también para jubilados y esas cosas? ¿Y por qué? ¿Cómo está? ¿Por qué un solo oferente? ¿Por qué tan de urgencia? Como esa leche que cuando se dieron cuenta de que, creo que acá de este horario se dijo, la leche que está dos días antes de vencer, y es agria, no la pueden tomar. Sebastián Ardiles le decía, ni echándole el doble de chocolate se puede tomar. Salieron de emergencia a comprar leche. ¿Por qué leche barata? La más barata que hay. Cuando hay funcionarios que para otros eventos compran lo mejor de lo mejor en algún supermercado acá de la ciudad. No me ponga segunda marca, lo escuché yo, lo presencié yo, poneme de primera marca. A los pibes, la de oferta y cierre reciclada mejor. Los voy a dejar. Mañana tendremos a un referente que trabaja por la ayudando a algún comedor, miembro activo de La Libertad Avanza, aunque reconoce que hay algunas cuestiones que no le cierran. Allá lo dirá él, no lo voy a decir yo. Pero que viendo por alguna circunstancia que le tocó ir a ver un referente, está trabajando con ese referente. Ya van 3-4 veces que lo veo. Charlé con él el sábado que estuvo, donde se atendieron 75-80 pibes por el tema de la vista. Y ahí estaba él. Prestó el local, sacó fotos, cada tanto lleva algo de comida. Y bueno, hay que trabajar así, dice. Mañana lo escucharemos personalmente. Los dejo, sepan disculpar que no hubo interrupción, no hubo música, no hubo nada. Será porque tal vez cuando veo lo que hay en ciernes sobre nuestra nación, me dan ganas de decirlos, decir estas cosas. Y tendría para hablar más. Lo vamos a hacer la semana que viene. Como algunos funcionarios se aprovechan, y lo vamos a decir con nombre y apellido, hacen uso de prebenda, y claro, no quieren dejar por ahí pegados los dedos, no, Juan Mamerto se compró un terreno en tal loteo, y para no quedar pegado lo pone como emprendimiento inmobiliario. Tanta plata de ser funcionario municipal. Van a tener que entender, como dice el director de la radio, que nosotros sabemos, nos enteramos, porque la gente que ustedes manejan, aunque hacen caso, están podridas de ser avasallados por tipos que son mediocres. Y que por circunstancias de la política, de la vida y del amiguismo, están donde están. Nada más que por eso. Y el segundo año fue tan asqueroso la diferencia, que hasta funcionarios de segunda línea obtuvieron prebenda y beneficio. Será hasta mañana. Antes de irme quisiera decirle, no me va a escuchar, ni le van a decir, Barzotti te saludó, pero por lo que hizo por la República, por lo que sigue haciendo y lo que va a seguir haciendo, incluso hasta después de muerta, quiero decirle, feliz cumpleaños, Cristina Fernández de Kirchner.